Oye, Miguel Ángel.
Buenas madrugadas, Chema.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, esperando a que llegue la Navidad. Navidad, Navidad.
Ya te veo yo con ganas. Nada, yo empecé así porque me había dado cuenta de que el 90% de los episodios empiezan con un oye, Miguel Ángel. Y bueno, pues no te quería comentar nada, pero yo creo que las buenas costumbres hay que respetarlas, ¿no?
Nos podremos plantear un reto para el 2020 y es empezar con un oye, Chema.
¿Sí?
¿Qué te parece?
Qué innovador eres.
Que además estaba escuchando el otro día a Boluda en Así lo hacemos, que creo que lo conoces perfectamente, el podcast de Joan Boluda y ¿cómo se llama? Y Álex Martínez Vidal,
Álex Martínez Vidal, sí.
de hacernos el primer episodio del año, decir nuestros retos de ese año.
¿Sí?
Retos de crecimiento, retos de a dónde queremos llegar, retos de patrocinio y a ver cómo acabamos el año, si lo cumplimos o no.
Bueno, pues nada, hoy es buena idea. Habrá que ir pensando, dándole una vuelta y hoy que es 13, pues ya no queda nada. Oye,
Dime, dime.
viernes 13.
Ostras.
Ahí lo dejo.
Esto requiere música especial. Voy a cambiar toda la música que tenemos preparada para hoy. Te iba a proponer que podíamos recomendar, desde aquí hasta el episodio correspondiente a Reyes, recomendar algún regalo navideño.
Claro, para que la gente se lo pida a los
Sí,
Reyes.
o no lo pida. Es decir, este no lo pido seguro.
Vale, ¿y si tenías alguno en especial en la mente?
Yo tengo uno que creo que lo comentamos hace poco, además, que es el limpiador de oído de Xiaomi.
Hombre,
Un
un
clásico.
gran éxito. El hit de las navidades. Sí, porque además tenía wifi, ¿no? Y todo.
¿Tú te imaginas que tuviera repetidor wifi? Te lo metes en el oído y tienes ahí el repetidor wifi. Sería un exitazo.
Pues sí, oye, para conectar tu cepillo de dientes y
Claro, y escucharlo todo.
todo.
Pues a ver, el limpiador tiene un wifi y una cámara incorporada, entonces puedes ver en directo la cera.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira que no me lo había planteado, pero ¿qué puedes hacer un streaming de la limpieza del
Un
oído?
streaming, una story de Insta. Tú imagínate una story de cera en Instagram.
Sí.
Un poco guarrete, ¿no? Esto.
Dar cera, pulir cera.
Bueno, pues hemos empezado muy bien. Pero es que además estoy leyendo aquí que tiene giroscopio de cuatro ejes, cabezales diferentes y distintos cepillos que se van moviendo mientras la batería pues le va dando energía. Que tiene 350 miliamperios. Eso te tiene que dar por lo menos para limpiarte 10 veces, ¿no?
Un montón. Giroscopio de cuatro ejes. O sea, es alucinante.
Cuatro ejes. Para arriba, para abajo, para adelante y para atrás.
Para atrás. Pues nada, ahí tenéis el primer regalo navideño que os recomiendan los conectantes.
Estoy pensando que este episodio a partir de ahora ya solo puede ir a mejor.
No te creas, ¿eh? Somos nosotros, Chema.
Bueno, pues nada, venga, oye, si quieres arrancamos y a ver qué sucede a partir de
¿Es
ahora.
tuyo o es mío?
Pues no lo sé, este es impar.
Este es impar, pues me toca a mí.
Te toca.
Pues sí, llega el 13 de diciembre, viernes, año 2019, de nuestra era.
De la era digital,
De
¿no?
la era digital. Así que para todos los conectantes, bienvenidos al episodio 79 de Conectando Puntos.
¡Opan Gangnam Style!
Pues sí, otra cosa que vamos a cambiar en los retos del año que viene es dejar a Rosalía de lado, que por cierto, el otro día en el concierto del Palau Sant Jordi y también en Madrid creo que lo petó completamente.
Sí. Hombre, salió en el podcast y ya sabes.
Es curioso porque las cosas de los demás las comentamos y para arriba. Nuestras cosas las comentamos y se hunden. Por ejemplo.
Por ejemplo, vaya éxito, ¿eh? ¿Qué vas a comentar? Te estoy viniendo a venir.
A ver,
Viniendo venir, no, viendo venir.
viendo venir. La semana pasada ya sabéis que sorteábamos un libro entre todas las hordas de conectantes, porque eran varias hordas,
Sí.
que nos hicieran algún comentario sobre el futuro de Alexa. Y regalábamos el último libro de Enrique Dans.
Enrique Dans, claro. Sí, además es que, bueno, un premio yo creo súper interesante, súper pimpollo. Y bueno, pues hemos recibido por lo menos 200 comentarios, ¿no?
A ver, hemos revisado todas las redes. Igual lo habéis hecho a través de Google Plus, que no la tenemos activada y que igual ha llegado ahí todo.
Sí, también es posible que lo hayan hecho a través de Alexa.
Pero hemos estado revisando y solo tenemos. Dilo, Chema, que me da vergüenza.
Bueno, pues tenemos dos comentarios. ¡Zasca!
Dos.
Dos.
Ay.
Pero muy buenos, ¿eh?
Buenísimo. Lee tú el primero, venga.
Que haya solo dos no desmerece para nada los comentarios, que además son de conectantes de pro. Y bueno, pues el primero de nuestro gran amigo Rubén Ayer, Rualal, en Twitter, que dice: o nos ha dicho que Alexa en un futuro va a tener la voz que tú quieras y podrás comentar con tu querida voz cómo empezaron estos.
El otro comentario, súper pimpollo también, es de Eduardo González, más conocido como Digital Nursing o Digital Nursing,
sí,
que me ha gustado mucho y me ha recordado, ojo, el efecto microondas. Ahora me entenderás.
A ver.
Los conectantes preguntan por el futuro de Alexa. Es el gadget que regalas a la familia y amigos cuando no se te ocurre otra cosa que comprar y a pesar de las múltiples skills, luego usan Alexa de despertador.
Pues sí, pero ¿tú te acuerdas cuando al principio hacíamos todo con el microondas?
Yo no sé, ¿qué haces tú con el microondas?
Yo ahora calentar cuatro cosas, pero yo me acuerdo que al principio recetas de microondas, todos los platos se podían hacer con el microondas. Pues yo imagino que con Alexa va a ser igual, todo se va a poder hacer con Alexa. Alexa, mándame un fax. Alexa, hazme esto.
Claro, Alexa, ve a correos y recoge un paquete.
Tal cual. Alexa, tráeme las zapatillas.
Tú imagínate la distopia que es decirle a Alexa, última tecnología, que envíe un fax. Tecnología noventera, ochentera.
Sí, igual peta.
Por cierto, fricada al canto que ni está en el guión ni te esperas venir. ¿Tú sabes, te suena lo que es el condensador de flujo?
Hombre, claro. ¿Regresa al futuro a tope?
Pues resulta que fue un error de traducción.
¿Qué me dices?
Sí, realmente era un condensador de flujo, como se podía esperar, porque el flujo como tal con Z no existe.
Pero queda mucho mejor flujo.
Sí, hombre, queda más diferente.
Mm.
Entonces, como Chema es muy de regreso al futuro, pues nada, hay que meterlo.
Me has metido aquí una cuñita. Oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Tiramos una moneda o qué hacemos? Porque con tantos libros, a mí me da no sé qué sacar el...
Para ser legal, o los dos o ninguno. Yo voto por ninguno.
Oh. Iba a decir, yo está claro, pero ya lo has dicho tú. Les tenemos nerviosísimos ahora, en este momento.
A ver, Rubén, Eduardo... ¿Hacemos una votación rápida?
Venga, va. A ver, el que quiera que le haya gustado el comentario de Rubén, que levante la mano. Y el que le haya gustado el de Eduardo, que levante la mano.
Creo que lo mismo, ¿no? Empate.
Empate. Bueno, pues nada, pues le regalaremos un libro a cada uno, ¿no?
Un libro para cada uno. Un libro de Viviendo en el Futuro, el último libro de Enrique Dans, que si queréis os lo podemos dedicar nosotros.
Sí, claro. Ya es lo que nos queda, firmar libros de otras personas.
Así que nada, nos enviáis un email o un fax.
O un fax. Bueno, nos ponéis vuestra dirección, que así ya la tenemos para mandaros más cositas.
Exacto. Y si queréis el libro en versión ebook o en versión papel.
Eso es. El de ebook lo tenemos más complicado de firmar, pero el de papel lo firmamos seguro.
Y gracias a todas las personas que han participado.
Sí, y a las que no habéis participado, que sois muchas más. Pues nada, oye, por cierto, ahora que lo dices, que este fue el libro que recomendamos sin leer, acuérdate.
¿Mm?
Y ya lo tengo al 87%.
Anda,
así que cualquier día...
¿Y qué tal?
Muy bien, me está gustando.
Sí.
Muy tecnológico, como es Enrique, tiene una visión, ya sabes, muy buena del futuro y yo creo que viene viendo venir muy... Estoy con el viendo venir hoy muy, muy, muy centrado. Lo está viendo venir ya todo muy rápido y yo creo que va a acertar bastantes cosas, pero si quieres otro día lo comentamos con...
Fíjate que a mí empecé, te lo conté además, y se me hizo bola el capítulo 1, que es así más económico y de tendencias económicas.
A mí el de los bancos también se me ha hecho un poquito bola, pero el resto me ha gustado muchísimo.
Bueno, pues creo que lo que voy a hacer es saltar capítulo y ya está.
Bueno, pues nada,
¿sí?
Hemos regalado dos libros, hemos orientado ya las compras navideñas.
Sí, y se nos han quitado las ganas de regalar más libros, pues se nos han quitado las ganas.
Sí, sí, pero bueno, mira, eso que nos ahorramos. Teníamos todo el patrocinio acumulado.
Pues es verdad.
Pues ahora habrá que gastárselo en otras cosas.
Podríamos comprar, ¿qué te parece si compramos un plátano y lo pegamos con cinta adhesiva a la pared?
Oye, pues es una buena inversión, ¿no?
¿Has visto lo que ha hecho el Mauricio Catelan este?
Pues no, pero me lo vas a contar tú.
¿En serio no lo has visto? Debe ser el único conectante que no lo ha visto. Pues en una galería de arte expuso un plátano pegada con cinta americana. ¿Conoces la cinta americana?
Sí, hombre.
Pues cinta americana y el plátano pegado.
Qué bueno, ¿no?
En la pared. Lo ha vendido por $120,000.
Ah, todo muy bien. Todo muy bien, sí. ¿Y qué representaba?
Pues representa la vacuidad del arte.
Sí.
Pero es que espera, que eso no es todo. Porque luego vino otro artista y delante de un montón de público cogió el plátano y se lo zampó.
Y lo vendió por 240,000 entonces.
Pues ya no lo sé.
Todo muy pimpollo. ¿Pero esto qué tiene que ver con la salud?
Hombre, cinco frutas al día, cinco frutas y verduras al día.
Claro, ahora ya lo pillo. Estaba, sí. O sea, estaba fomentando hábitos saludables por un módico precio de $120,000.
Sí, pero es que fíjate que por una cantidad ínfima en relación a los $120,000, pueden patrocinar el podcast.
Por un poquito menos. A mí esto me recuerda a cuando Bansky subastaron, ¿verdad?, el cuadro aquel de Bansky. Sí. Y de repente se trituró ahí en directo. Y bueno, unos decían que todo muy transgresor, pero otros decían que incluso se había revalorizado el cuadro. Al final todo vale lo que estés dispuesto a pagar por él. Da igual que sea un plátano pegado a una pared que un patrocinio.
Y otra noticia breve de esta semana es dar la enhorabuena a la gente del Clínic de Barcelona, que ya sabes que son punteros en todos los temas digitales en salud, porque Se han llevado el premio Abedis Donabedian a la calidad a la mejor página web de una institución sanitaria por su web clinicbarcelona.org.
Toma ya. Pues nada, que sea enhorabuena. Por cierto, desde el Clinic están haciendo unos proyectos muy pimpollos también, ¿eh? Acuérdate que ahí es donde surgió el mágico Forum Clinic, pionero en conectar pacientes con profesionales a través de foros y demás. Y bueno, y ahora pues con el portal, que tienen contenido sobre todo de orientados a pacientes, ¿no? A conocimiento de enfermedades, pruebas, procedimientos. Pues muy bien. Así deberían evolucionar estas webs de portales sanitarios.
Habrá que buscar a alguien del Clinic que nos lo cuente en una ventana, ¿eh?
Sí, desde aquí ya les invitamos, y si nos está escuchando alguien y nos lo quiere contar, pues mira, invitados quedáis.
Oye, ¿tenemos patrocinador? ¡Ole!
¡Claro que sí! Estaba yo aquí dando golpes en la mesa, luego ya te fastidio la edición.
No, da igual, los dejo, que son alegría, los golpes son alegría.
Sobre todo en los oídos de los conectantes.
Sí, exacto.
Pues sí, lo que tiene que ver realmente con la salud y el podcast es el patrocinio. Y esta semana, pues, tengo que decir que nos patrocina una tienda.
¡Anda, qué bien!
Mira, te voy a dar una pista. Es una tienda que vende tazas y camisetas.
FNAC.
Casi. La tienda de Conectando Puntos.
Hombre, en positivos.com.
El merch, como dicen los youtubers ahora.
¿Dicen el merch, de verdad?
El merch, sí. Le queda todo muy, muy bien. Pues nada, ya sabéis que en nuestra tienda tenéis las supertazas. Por cierto, la estoy dando yo bastante uso y se me están empezando a borrar los puntos. Voy a tener que hablar con los de positivos a ver qué pasa.
Fíjate que yo la mía un pelín también, pero no mucho.
Es la obsolescencia de las tazas con estantes. Sí. Pues nada, que sepáis que tenemos unas tazas muy chulas, tenemos unas camisetas también, ¿verdad? Que de vez en cuando nos sorprende algún conectante cuando se viene a algún congreso o alguna jornada con la camiseta y nos hace muchísima ilusión. Y nada, todo a precios muy variados, muy económicos. Y nada, que ya que no tenemos patrocinio, pues nos patrocinamos nosotros y pa'lante, ¿no?
Y damos nuestro típico y habitual salto mortal, porque llevamos ya 12 o 13 minutos de podcast.
Espera.
¿Qué pasa?
Antes de que saltes. Que hay que decir que si la gente nos quiere patrocinar, que puede entrar en conectandopuntos.es/patrocinio y ahí pues están todas las opciones de patrocinio, que son una, pero vamos, que nos pueden patrocinar.
Y ya está, salta. Nos viene muy bien porque es la única forma que tenéis de apoyarnos, ¿eh? De darnos vuestro empuje, vuestros ánimos, pero de tal forma que nos ayudáis a sobrevivir.
Sí, porque Patreon sí, eso todavía no tenemos, ¿no?
No, podemos dedicar algún episodio a hablar de esto, ¿eh? Pero te doy ideas para Navidad.
Vale.
Vamos al tema.
Apuntado queda, venga, el tema.
Salto mortal. Apps. Volvemos a las apps.
¿Has visto? He dado con los nudillos justo cuando has dicho apps. Seguro que nadie te ha oído.
Lo borraré. Resulta que la revista, el Journal of Medical Internet Research, el JMIR famoso, ha publicado un artículo firmado por Miguel Ángel Mayer, Octavio Rodríguez y Tony Torrejón, que creo que los conoces.
Claro, súper conectantes.
Colegio de Médicos y Colegio de Enfermería de Barcelona, todos del Colegio de Enfermería, ya tengo mis dudas.
Bueno, Miguel Ángel Mayer, Colegio de Médicos de Barcelona, impulsor del tema de la web médica acreditada. Y Octavio Rodríguez y Tony Torrejón, que están en el Colegio de Enfermería, bueno, pues en la sección de innovación y nuevas tecnologías.
Exacto, y el estudio se centra en determinar si las enfermeras usaban aplicaciones de salud desde el punto de vista profesional y qué aplicaciones estaban usando.
Un estudio muy interesante porque es verdad que hablamos muchas veces de aplicaciones móviles de salud, pero ¿qué pasa con las aplicaciones móviles de salud? ¿Se usan? ¿No se usan?
¿Qué ha pasado?
¿Los profesionales las están utilizando? ¿Las están prescribiendo? Pues este estudio, pues bueno, trata un poco de ofrecer, de arrojar luz al mundo online, al mundo digital, y saber un poco cómo está el panorama de las aplicaciones.
Exacto, una encuesta en la que participaron más de 1.200 enfermeras con 34 ítems, es bastante completa y si leéis el artículo, cosa que os recomendamos porque no es muy largo y va bastante al tema, al grano.
Y está free.
Pues 34 ítems, 1.200 personas, y bueno, una distribución 16% más de 56 años, 58% de 35 a 56 y un 26% de menos de 35 años. Por lo tanto, no son ni todos jóvenes, ni todos mayores, ni todos de aquí y de allá.
Un buen mix. Yo creo que representa muy bien la realidad actual, ¿no?, de los profesionales sanitarios. Y además, primer dato interesante es que la mitad de los encuestados tenía aplicaciones profesionales de salud instaladas en los dispositivos, cosa que ya nos llama la atención.
La mitad.
La mitad viene siendo uno de cada dos.
Más o menos, ahí está.
Y además la mayoría de ellas habían instalado entre 2 y 5 aplicaciones, con lo cual no solo habían instalado aplicaciones, sino que todas tenían más de 2 aplicaciones.
O sea, primer hecho, la mitad de los profesionales tenían aplicaciones para uso profesional. Segundo hecho, ¿qué aplicaciones tenían? Que es lo que todo el mundo estará, ¡oh, Dios mío, qué aplicaciones, qué aplicaciones! Pues la mayoría se iban a calculadoras de dosis y escalas y también a guías y protocolos.
Sí, y acceso a revistas también, ¿no?
Las tres top eran información de medicamentos, guías y protocolos y calculadora de dosis y escalas, que se supone que es parte de medicamentos y parte de escalas de enfermería de valoración de pacientes.
Sí, luego ya venían las dedicadas, orientadas a revistas profesionales.
Efectivamente.
Luego a las de contacto con otros profesionales. Luego aquellas dedicadas al control de los pacientes. Y por último aquellas que se pueden utilizar para contactar directamente con pacientes. Y atención, bombazo. Porque a mí me ha dejado loco que uno de los datos que arroja este estudio es que las enfermeras mayores, es decir, las llamadas baby boomers, tienden a tener más aplicaciones instaladas que las enfermeras más jóvenes.
¡Zasca! ¿En serio?
Sí, además los usos son diferentes, porque en cuanto los más jóvenes utilizan las aplicaciones, sobre todo pues para cálculo de dosis, consulta de fármacos y demás, las que son más mayores, pues digamos que tienen unos usos más relacionados pues con el contacto con profesionales, contacto con pacientes y demás.
Interesante.
Es decir, conforme más experiencia tienes, más utilizas estas aplicaciones para otros usos.
Fíjate que otro detalle que me llama mucho la atención es el famoso tema de la prescripción de apps.
Ahí llegaremos, ¿no?
Sí, ahí llegaremos. Un 20% de las enfermeras que participaron admitían que recomendaban apps a profesionales frecuentemente. 20%.
¿Y a pacientes?
A pacientes un 6%.
Bueno, pues ya es un 6%, que no está nada mal.
Sí, es más que nada, claro.
No está nada mal. Mira, he leído el otro día una noticia que en Alemania van a poder empezar a prescribir aplicaciones tal y como prescriben fármacos. Pero no la he encontrado, así que no sé yo si la voy a poder enlazar. Si la encuentro de aquí dentro de una hora, la meto en el enlace.
Luego el tema de la famosa certificación, los sellos y demás. Un 97% de las enfermeras pensaba que las aplicaciones tenían que estar certificadas. Lógico.
Claro.
Aunque es un tema bastante complejo, como ya hemos hablado en múltiples ocasiones en el podcast. Y un 80% estaba de acuerdo con que el proceso de certificación debería ser llevado a cabo por profesionales o por instituciones sanitarias.
Bueno, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque a lo mejor en este caso le estuvieron preguntando o la pregunta iba orientada a ¿realmente piensas que las aplicaciones de salud deberían estar certificadas? Y a lo mejor tendrían que haber empezado preguntando si conocen los distintos sellos de acreditación y de certificación de las aplicaciones.
Famoso sesgo de la pregunta, sí. Que ya la pregunta lleva implícita una respuesta. Pero bueno, es lógico que, aun desconociendo el tema, pues que pienses que tienen que tener algún tipo de certificación o de control. Es algo lógico.
Sí, es algo lógico y yo creo que estamos todos por ahí. De hecho, yo creo que el 20% que no ha contestado positivamente a lo mejor es porque no conocían realmente estos sistemas, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho el último dato que tenemos aquí, que es que el 14,5% de los participantes dijeron que sus pacientes les habían pedido que les recetaran alguna aplicación de salud. ¡Yes! ¡Yes! Con lo cual ya estamos viendo que hay demanda.
Ya estamos ahí. De hecho, en el caso de la prescripción, las aplicaciones que más se suelen recomendar, de ese número pequeñito que recomendaba aplicaciones o que tiene intención de recomendar aplicaciones a pacientes, son promoción de la salud, información sanitaria y apoyo en la formación, seguido por el autocuidado y control por parte del paciente.
Pues no está nada mal. Les preguntaron también que cuáles eran las aplicaciones que utilizaban más frecuentemente y las más utilizadas eran Enfermera Virtual, que es esa aplicación que está desarrollada y promovida por el Colegio de Enfermería de Barcelona.
Seguido por
sí.
Salus Play.
Salus One.
Salus One, ya me lío. Tenéis que hacer algo con el tema del naming, ¿eh?
Sí, sí, aquí hay algo que hacer. Salud One no está. No estaba, date cuenta que este estudio se hizo antes de que apareciera Salud One.
Es verdad.
Que si no, pues hombre, yo creo que no sé si la tercera, pero la primera seguro.
Bueno, ahora seguimos.
Bueno, hecha la cuña promocional, seguimos. Dijimos, enfermera virtual, Vademecum Internacional y el 061 Cat Salud Respond, que es una aplicación del gobierno catalán de salud para contactar con los servicios de salud y obtener asesoramiento sobre salud.
Me llama la atención que la cuarta app es Enfermería Blog.
Pues sí, de nuestro amigo Jordi Mitjà, que además ganó ese premio Enfermería en Desarrollo, seguramente también por esa aplicación. Así que nada, ahí están en la pugna esas cuatro magníficas aplicaciones y bueno, pues que reflejan también un poco cuáles son las necesidades de los profesionales en este ámbito, ¿no? En este caso de las enfermeras.
Oye, sinceramente, ¿cuál es el dato que más te llama la atención? Si te tuvieras que quedar con un dato.
Pues si me tuviera que quedar con un dato, me quedaría con el de los pacientes que empiezan a solicitar la prescripción de aplicaciones móviles de salud y con que el 6,5%, no voy a decir solo el 6,5% como dice el estudio, sino que ya el 6,5% de los profesionales empiezan a recomendar aplicaciones con frecuencia. Porque me parece que es algo fundamental y que deberíamos empezar a hacer ya pues un poquito en nuestro día a día, ¿no?
Pues para mí los dos datos más importantes son, por un lado, el 50% de profesionales que tengan instaladas apps, que creo que es un dato muy a tener en cuenta, y luego el tema de la edad. Me ha llamado mucho la atención que las enfermeras mayores tengan más aplicaciones, otra cosa es el uso, que las enfermeras más jóvenes.
Habría, bueno, este estudio la verdad es que está muy bien. Ojalá lo repitan dentro de un año, dentro de un par de años, para ver un poco cómo evoluciona esto, porque seguro que de aquí a dos años, bueno, pues habrá evolución en todos estos datos, veremos si para bien o para mal, que a lo mejor ya no hablamos de apps o que hablamos de otra cosa. Pero bueno, en todo caso, un estudio que nos ha gustado y que os recomendamos que le echéis un vistazo porque, bueno, vislumbra un poquito hacia dónde vamos.
Oye, detalle que he aprendido hoy sobre artículos científicos. Sálvame y Home, ¿sí? Y que además estuvo hace poco en La Ventana Conectante, ha tuiteado un artículo, me he ido a echarle un vistazo y entonces en el abstract, la parte inicial del artículo con el resumen, al final hay un, en la propia revista aparece abstract tuiteable, y entonces ponen una frase de dos líneas que es la que te recomiendan tuitear si vas a tuitear algo sobre el artículo.
Qué bueno, ¿no? Pues qué forma más chula de adaptarse.
Me ha encantado.
Pues me parece muy bien. Oye, pues hablando de eso, te iba a comentar yo que hoy he leído un artículo que, bueno, que menciona toda la problemática que hay a la hora de publicar y a la hora de, bueno, de pagar por publicar y de pagar por acceder a la información y de las nuevas metodologías para acceder a toda la parte de literatura científica y de cómo debería estar el conocimiento. Y con esto que me has contado tú y cuatro cositas más, nos hacemos un especial sobre investigación en salud en cero coma.
Sí, estaba cambiando el título porque como estamos tan dispersos...
¿Qué estabas haciendo?
Que estamos hablando un poco... No, he cambiado el título, el posible título.
Muy bien.
Bueno, vamos a pasar a hablar de desconexión. Recuerdo que al principio del podcast hablamos del tema de la desconexión digital, porque la Navidad es una época muy habitual para aparcar el móvil, aparcar el ordenador, el portátil, la tablet, lo que utilices.
Ya sé por dónde vas.
Estaba el tema de la gente que descansaba los domingos, te suena, ¿no?
Sí.
Lo de yo los domingos abandono el móvil. Los que de vez en cuando hacen como una dieta de esta semana no cojo el móvil, que es bastante más complicada, creo yo. Y luego tenemos también la gente que en Navidad o en este tipo de fiestas pues abandona las conexiones durante un tiempo, durante unas horas, etcétera. Y es que Google ha lanzado para Android 5 aplicaciones que nos van a ayudar a concentrarnos en las tareas que nos interesan offline o directamente dejar el móvil.
Y esto me dices que lo ha lanzado Google.
Google.
Google, que es esa empresa poco tecnológica que casi no tiene aplicaciones móviles.
Exacto.
Bien.
Es una empresa que tiene un fichero grande en papel, entonces cuando buscas algo, hay ahí
claro.
25 personas
buscando
las fichas.
Esto es como cuando la industria de esta de productos ultraprocesados te pone ese cartelito debajo de los anuncios que pone apúntate a hábitossaludables.com.
Sí, exacto. Zámpate un bollo de cacao, pero luego te apuntas a hábitos saludables.
Eso. Y ya si eso... Muy bien. Vale, bueno, pues nada, comentado el sesgo, vamos a comentar cuáles son las cinco aplicaciones que nos recomienda Google para que dejemos el móvil y podamos concentrarnos en otras tareas, ya sea una conversación, estudiar o simplemente pues no estar mirando una pantalla, que tampoco está mal. Lo dejo así en el aire, ¿has visto?
Sí, sí.
Flotando.
La primera me gusta que es la isla desierta, Desert Island.
Desert Island.
Y es una aplicación...
Es un nombre muy sugerente.
Sí, súper sugerente. Es una aplicación que tú eliges cuáles son tus apps esenciales.
¿Sí?
Y entonces cuando tienes esta aplicación activada, la de la isla desierta, solo puedes abrir estas aplicaciones esenciales y no el resto.
O sea, esto es como qué aplicaciones te llevarías a una isla desierta.
Más o menos. Entonces yo digo, pues solo puedo tener activas Gmail, la cámara, Google Maps y WhatsApp. Entonces el resto, mientras tenga esta aplicación, claro, tengo que voluntariamente activar la aplicación. El resto no están accesibles. Están como desconectadas.
Bueno, pues está bien para aquellos que no podemos controlar la tentación de mirar de vez en cuando, a ver las notificaciones, nos llegan las alertas y demás, ¿no?
Exacto. Y luego la siguiente, porque te la enlazo, se llama Morph.
Morph, que es como Merge, ¿no?
Morph, es como Merge, pero Morph, más para conectantes. Que es exactamente igual que la isla desierta, pero lo adaptas al momento del día, es decir, lo programas. En la isla desierta la activas y la desactivas, y Morph lo que haces es programar.
Y un poco relacionada es la siguiente, la de Postbox, que al final se trata de minimizar las distracciones seleccionando el tiempo que quieres que no te molesten. Por ejemplo, si solo quieres que se muestren notificaciones entre las 3 y las 5, pues solo te las muestra en ese momento. Y te las pone además ordenadas por las distintas categorías y por la importancia. Y el resto del tiempo, pues no te las pone.
Esto es como un gestor de notificaciones, ¿no? Podríamos decir.
Sí, no está nada mal.
Esta no está nada mal. Y a mí la de Unlock Clock es muy potente.
Pues esta es peligrosa, ¿eh?
Esta es dura. Esta lo que te dice es que...
Esta te pone frente al espejo.
Porque ya sabéis que iPhone tiene una aplicación que te cuenta tu actividad en redes sociales, tu actividad en el móvil, etcétera. Pero Unlock Clock lo que te dice es un contador que te dice todas las veces que has desbloqueado durante un día el móvil.
Bien.
Y te lo pone en el fondo de pantalla.
Uf, qué duro.
Entonces, te enfrentas a tu realidad, Chema. ¿Sabes lo que es eso?
Sí.
Es como mirarte un espejo por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el santo día mirándote al espejo.
Es como mirarte al espejo recién levantado. No hay que lo aguante. Bueno, pues nada. Y hay otra que se llama WeFlip, que es la última que comentamos, que es para que te la instales tú y varias personas, y cuando os juntáis, pues todos la abrís y empieza una sesión de no tocar el móvil, ¿no? Es cuando te vas a cenar por ahí y dices, venga, vamos a encender el WeFlip. Y lo que haces es intentar aguantar el máximo tiempo posible sin desbloquear el móvil. Y cuando alguien lo desbloquea, pues el contador para y avisa al resto de invitados. Y bueno, pues nada, pagas la cena.
Pagas la cena, iba a decir lo mismo. Bueno, esto hay mucha gente que pone como un jarro en medio, todo el mundo echa el móvil e intentan no cogerlo ni tocarlo. Eso lo has visto alguna vez, ¿no? Aunque sean películas, aparece.
Es verdad.
Muy interesante esta de WeFlip, ¿eh? Yo creo que voy a instalarme el Unlock Clock, a ver qué tal.
Vale, pues ya me contarás después de Navidad. Yo me voy a instalar el WeFlip para cuando quedemos a cenar. La cena conectante.
¿Me estás diciendo que quieres que aguante con el Unlock Clock hasta después de Navidad?
Claro. ¿No?
Iba a probar un par de días, pero bueno.
Bueno, no, que tenemos que hacer cositas. A ver si luego te mando WhatsApp y dice, no, es que tenía el Unlock Clock.
Es que estaba liado, no sé qué.
El típico... Oye, hablando de...
Pues, ¿sabes lo que te...?
Venga, sigue tú.
Dispersos, estamos dispersos. Yo creo que el tema de... Es decir, estas aplicaciones lo que buscan es que ganemos tiempo.
Sí.
Y yo creo que cada vez más las aplicaciones que nos ayudan a ahorrar tiempo son las que más se utilizan y por las que la gente paga. Fíjate lo que te digo.
Sí, porque estamos, ya sabes, en la economía del tiempo y todo cuenta. Y todo tiempo que te puedas ahorrar, pues es tiempo que puedes dedicarle a otras cosas. Con lo cual...
Y creo que hay un entorno en el cual se está trabajando bastante y dentro de, yo creo que máximo un par de años, veremos unos avances radicales, y es el tema de la traducción. Tanto traducción escrita como traducción, es decir, que una aplicación te escuche, te traduzca y casi te permita hablar automáticamente en otro idioma.
Bueno, yo creo que fue Skype, ¿no?, el que sacó esa tecnología hace tiempo, que se podía hacer una traducción en tiempo real a través de Skype. No sé en qué punto estará ahora mismo esa tecnología, pero la verdad es que se prometía bastante interesante y bueno, algunos ya estábamos pensando en dejar de ir a la Academia de Inglés.
Así bueno, que... y YouTube también te permite generar subtítulos automáticamente.
Sí.
Es decir, YouTube escucha lo que dice el vídeo en cuestión y automáticamente te pone el texto, que además puedes traducir al idioma que quieras. Por lo tanto, son subtítulos automáticos en cualquier idioma prácticamente del mundo.
Sí. ¿Y sabes qué aplicación he encontrado hace poco? Bueno, me han recomendado hace poco, que me está gustando mucho más que muchísimo.
Shazam.
No.
Ah.
No, hombre, hablando de idiomas. Estamos hablando de traductores.
Yo suelo usar Google Translate.
Claro, todos usamos el Google Translate, que es la más socorrida, además que, bueno, se integra en Google Chrome, se integra en muchos sitios y es bastante buena. Pero es que ha salido un traductor que se llama DeepL, o sea, DeepL, que nos recomendó hace poquito Fer Campaña en la jornada de innovación de enfermería que estuvimos en Salamanca a finales de noviembre.
Fer Campaign.
¿Cuál?
Fer Campaign, ¿no?
Fer Campaign, efectivamente. Nos recomendó Fer Campaign. Y es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial tal y como hace Google, solo que dicen que en este caso las traducciones son de mayor calidad. Y la verdad es que yo lo he estado probando esta semana y me ha gustado, ya te digo, mucho más que muchísimo. Es una aplicación que puedes entrar desde la página web de DeepL y puedes traducir directamente lo que quieras. Una vez que lo traduces puedes copiar el texto y llevártelo a otro lado. Pero es que no solo eso, sino que además tiene una aplicación para Mac en la que una vez que lo instalas, seleccionas cualquier texto, le das al control, bueno, en este caso Command C dos veces y te activa la aplicación y te lo traduce. Así que está muy, muy bien. Creo que hay extensiones también, pero no son oficiales.
Eso es alucinante.
Es alucinante. Pues nada, ahí va la recomendación conectante de esta semana para que la probéis y nos digáis qué os parece.
DeepL. Fíjate que en verano hicimos un episodio de apps, ¿te acuerdas? ¿Mm? Y salió bastante bien, ¿eh?
Sí, por eso hemos hecho este.
Vamos a pediros algo. No es que comentéis sobre Alexa, porque si no, vamos.
Ya hemos visto que funciona bastante bien.
Funciona mal. ¿Mm? Queremos que el último episodio del año, o el primero del año que viene, que sería el del día 3...
No sé, dímelo tú.
Queremos que el primer episodio del año, que es el del día 3, sea un episodio basado en preguntas y respuestas, como ya hicimos uno hace bastante tiempo.
Tenemos dos opciones.
Sí.
O que Miguel Ángel y yo hagamos las preguntas y respuestas, o que nos mandéis alguna pregunta y hacemos respuestas.
Exacto. Preguntas sobre cómo hacemos el podcast, sobre cómo nos documentamos, sobre nuestras apps, nuestros procesos de trabajo, nuestros procesos de gestión de contenidos.
Pero deja de decirles las preguntas.
No, o también preguntas de ¿qué opináis del nuevo libro de no sé quién? Entonces,
eso es, mucho mejor.
Lo leemos corriendo, como para el podcast. No, cualquier pregunta, ¿eh?
Lo que
y
queráis.
Nosotros pues respondemos.
Eso es. Pregúntanos lo que queráis y bueno, os contestaremos lo que podamos.
Y lo que queramos también.
Dentro de nuestra ignorancia absoluta, ¿cómo era? Lo de capullos de la ignorancia.
Capullos de la ignorancia en el jardín del conocimiento y la innovación.
Eso es. Pues haremos lo que podamos. Pues
nuestro reto es tener más de dos
Venga,
preguntas.
Para que veas que bajo nos hemos puesto el listón, ¿eh? Pues nada, conectantes. Oye, Miguel Ángel.
Cuéntame, Chema.
Que empecé así y acabo así. Oye, Miguel Ángel.
Ah.
Nada, que oye, que ha estado bastante desordenado, bastante disperso este episodio. Pero bueno, hemos tocado cositas interesantes, ¿no?
Hemos hablado de la web del Clínic de Barcelona y del plátano pegado a la pared.
Sí, aparte del limpiador de oídos, acuérdate, que es súper top ventas de estas navidades.
El artículo, que yo creo que es clave, el artículo de Miguel Ángel, Octavio y Tony, del uso de apps por parte de enfermeras.
Eso es. Y bueno, pues hemos acabado con Google y la desconexión digital y con esas aplicaciones que nos ayudarán a desconectar pues cuando quiera que queramos desconectar de nuestros hábitos digitales.
Y ya lo último, para ayudarnos a tener tiempo, un traductor impresionante como es DeepL, que nos recomendó Fair Campaign.
Eso es.
Porque además vi que te lo traducía así, ¿no? Lo vi en algún sitio que te lo había traducido en inglés también.
Claro, es que traduje lo que me puso y recomendado por Fair Campaign me puso Recommended by Fair Campaign. Digo, joder, qué bien traduce esto todo.
Y qué bien queda, ¿eh? Fair, piénsate cambiar el apellido, que creo que puede estar bien.
Sí, ya sabes, te cambias el apellido, sales en el podcast y para arriba.
Pues como era de esperar, llega la Navidad y empezamos a dispersarnos un poco, pero somos los de siempre. Somos Chema Cepeda, que está ahí, que es enfermero de emergencias, que se rasca el cogote ahora mismo y que tiene siempre unas ideas y está la última en todos los contenidos y me huele que en breve saca libro. Bueno, a tope, Chema Cepeda.
Miguel Ángel Máñez, que es capaz de improvisar presentaciones al final de un episodio, que ya sabéis que es economista, gestor de salud, conector infinito y que quién sabe si no nos sorprenderá este año con un nuevo libro sobre gestión sanitaria. ¿Quién lo sabe? Ahí lo dejo.
O sobre digestión.
O digestión sanitaria, que está mucho mejor. Tienes que esperar 2 horas, ya sabes.
Yo creo que sí. Sí.
Bueno, conectantes, pues nada, que ha sido un placer, Miguel Ángel, estar contigo una semanita más y que estoy deseando que llegue el viernes que viene para ver qué comentamos y de qué hablamos.
Sí, yo también tengo muchas ganas de saberlo y de que llegue el viernes que viene, pero hasta entonces lo único que os deseamos es que paséis un gran fin de semana, que nos recomendéis, que nos pongáis corazones, que os suscribáis a Spotify, que es súper importante para nosotros, que tenemos el reto de llegar a 200, llevamos 3 meses con el puñetero reto y que no avanzamos.
Sí.
Pero bueno, la vida es así.
La vida es así.
Y hasta la próxima semana, encantados de estar con vosotros y que nos escuchamos.
Pues nada más, un saludo y muy buen fin de semana. Adiós.